three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a una semana más a Enredando, esta será la edición 612. Y esta semana vamos a tener una pequeña gran diferencia de nuestras secciones habituales. Y es que os cuento, estamos grabando así el ciberchoco tan, bueno, tan interesante, tan ameno, que nos ha quedado un poquito largo. Y entonces, pues bueno, hay que ajustarlo en el, digamos, en el espacio que tenemos. Y claro, a todo nos da en esta vida. Por lo cual, el F1 lo vamos a sacrificar para esta semana, lo postergamos para la siguiente edición y así damos cabida al Ciberchoco. Vale, sin más. Por lo demás, tenemos las encuestas y tendremos las noticias. Pero esta semana no hay F1. Y diréis, ¿qué pasa si mi ordenador sale humo? ¿Cómo lo arreglo sin F1? Acabo de hacer un pareado. Bien, pues muy sencillo, siempre os recuerdo que tenéis primero el correo electrónico y también tenéis el foro. Aunque, digamos, no haya sección de radio, esas secciones siguen abiertas y consultemos dudas. Y respondemos las dudas, evidentemente, no simplemente se consulta, sino se responden. Y sin más, vamos a las formas de contacto. Primero, la página web, www.enredando.net, y segundo, el correo electrónico, oyentes@enredando.net. Pues sin más dilación, pasamos a las encuestas.
Enredando.
La informática que se escucha.
Ya están aquí las encuestas en esta edición 612 de Enredando. Comenzamos con la encuesta que esta semana ya nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿cuántas tarjetas SIM para móviles utilizas? Respuestas ya definitivas con un 45%, la respuesta ganadora, una, no me hace falta más, o sea, un 45% de vuestras opiniones es que no utilizáis más que una tarjeta SIM. Con un 20% tenemos la respuesta de dos tarjetas SIM, una personal y otra para el trabajo, empatadas a un 15%. Dos tarjetas SIM, las dos para uso personales y uso más de dos tarjetas SIM, y con un 5% no uso tarjetas SIM, o sea, la gente que no tenga teléfono móvil, porque en principio va directamente asociado el tener una tarjeta SIM a tener un móvil, aunque bueno, hay diferentes dispositivos que ya empiezan a incluir este tipo de tarjetas para poder comunicarse mediante la tecnología inalámbrica de los servicios de móviles. En cualquier caso, la respuesta ya definitiva con un 45%, la mayoría de vosotros, solamente de la mayoría de la gente que ha votado en la encuesta, una tarjeta SIM, dice que no le hace falta nada más. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿cuántas tarjetas SIM para móviles utilizas? Y esta es ya la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente encuesta. La pregunta que te realizamos es: ¿estás de acuerdo con la posición de Apple ante el FBI? Este rifirrafa que tenemos entre Apple y el FBI. El FBI quiere acceder a una información de un móvil de un terrorista que cometió un atentado en Estados Unidos, y Apple está pues diciendo que primero decía que no le daba acceso, luego decía que no tenía la posibilidad de dárselo. Bueno, ahí andan en los tribunales, cada uno defendiendo sus posiciones, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Y bueno, esa es la pregunta que te realizábamos. ¿Estás de acuerdo con la posición de Apple ante el FBI? Y estas son las respuestas que tenemos por el momento. Con un 53%, hoy es el FBI, pero mañana lo puede utilizar un malote. Con un 30%, sí, la privacidad es algo fundamental. Y con un 15%, solo con una fuerte supervisión judicial. O sea, de las respuestas que teníamos a vuestra disposición, nadie ha opinado que está de acuerdo con la posición del FBI en contra de Apple, sino al contrario. Parece que la mayoría es a favor de Apple, en un 53% porque pensáis que lo puede utilizar un malote, y bueno, y un 30% porque pensáis que es fundamental la privacidad. Así que bueno, todavía podéis votar una semana más a esta encuesta, y simplemente pues hay que entrar en nuestra página web www.enredando.net, y la pregunta que te realizamos es: ¿estás de acuerdo con la posición de Apple ante el FBI? Y pasamos a la siguiente encuesta. Esta, vamos a hablar de las famosas gafas de realidad virtual que están dando tanto que hablar, porque diferentes fabricantes están presentando sus modelos. Y bueno, esta es de las Oculus Rift, parece que Sony quiere presentar unas, que bueno, diferentes fabricantes. Y Samsung también que anda con algo parecido. Y bueno, la pregunta que te realizamos es: ¿las gafas de realidad virtual te parecen...? Bueno, con un 40% de vuestras opiniones, es la respuesta no me convencen, y tenemos empatadas a un 20% tres respuestas. Me parecen muy interesantes, no sé, dejemos un poco más de tiempo, y me gustan, pero son muy caras. Estas están empatadas a un 20%, y con un 40% destacada de momento, la respuesta de que no me convence, no te convencen las gafas de realidad virtual. Bueno, pues si quieres dar tu opinión, puedes entrar en nuestra página web www.enredando.net y votar por esta encuesta. Y la pregunta que te realizamos es: ¿las gafas de realidad virtual te parecen...? Vota, vota, vota entrando en nuestra web. Y esta es la encuesta que te proponíamos la semana pasada, y la pregunta es: ¿has utilizado la tecnología para hacer trampas en exámenes? Tenemos las siguientes respuestas. Con un 42% tenemos empatadas dos respuestas: tecnología no, solo sistemas tradicionales, y no, eso es hacer trampa. Y solo con un 14% no me he atrevido. Estas son las respuestas que tenemos por el momento a esta pregunta, a la que puedes seguir votando entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la pregunta que te realizábamos la semana pasada y que aún puedes votar por ella unas cuantas semanas más es: ¿has utilizado la tecnología para hacer trampas en exámenes? Y la encuesta de esta semana va relacionada con una efeméride bastante reciente. El pasado día 12 de marzo fue el Día Mundial contra la Censura en Internet y por eso te realizamos la siguiente pregunta pues en esta encuesta. Y la pregunta es: ¿te preocupa la censura oficial en Internet? A oficial nos referimos con la censura que los gobiernos de los diferentes países pues pueden hacer sobre sus ciudadanos, ¿no? Bueno, hay países, hay unos informes en los que dicen que hay países que bueno son más restrictivos en cuanto al uso de Internet, unos censuran más, otros censuran menos, el gobierno chino es especialmente censurador. Y bueno, pues esta es la pregunta: ¿te preocupa la censura oficial en Internet? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, Internet debe estar libre de censura. Sí, aunque no creo que mi país tenga censura. No, no creo que exista censura. No, aunque creo que existe censura, no me preocupa. Y no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana. Y la pregunta es: ¿te preocupa la censura oficial en Internet? Puedes votar en esta encuesta y a las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y como los contenidos del programa esta semana son un poco especiales, no tenemos ni sección F1 ni software libre, tenemos otra sección que es la que vamos a dar paso a continuación, la sección de Ciberchoco.
La informática que se escucha.
Desde hace algún tiempo, un virus ha cobrado especial protagonismo. Es el llamado virus de la policía, que afecta tanto a usuarios de PC como a usuarios de Mac, incluso a dispositivos móviles. Hoy hemos traído a Fernando de la Cuadra, de la compañía de seguridad de SEC, para que nos hable un poquito de él. Bienvenido, Fernando. Dime, ¿qué hace tan especial a este virus?
Bueno, yo creo que este virus... Bueno, primero, muchísimas gracias por dejarme estar aquí. Yo creo que este virus lo que tiene de importante y lo que ha causado tanto revuelo y lo que lo hace fundamentalmente especial es que se aprovecha muchísimo de la gente. Hay otra serie de virus o de códigos maliciosos que lo que hacen es aprovecharse a lo mejor de un agujero, de alguna vulnerabilidad, que atacan haciendo no sé qué técnicamente. Este no, este es muy sencillo. Este directamente te dice: hola, soy la policía, te he pillado. Y aunque no nos haya pillado, porque es mentira, porque es falso todo lo que dice ese mensaje que recibimos, pues los usuarios se asustan. Y pensando que, Dios mío, la policía está detrás de mí, es cuando de verdad entran, pican y hacen lo que les da la gana. Yo creo que es la ingeniería social llevada a su máxima expresión.
Eso también me ha llamado la atención. O sea, tan delincuentes somos que cuando nos llega un mensaje de la policía ya nos ponemos así a temblar. ¿Tantas ilegalidades hacemos en el ordenador o simplemente es que estamos aterrados?
No hacemos ilegalidades. Lo que pasa es que todos los adultos, y digo todos los que nos están oyendo, en algún momento hemos entrado en algunas páginas que no nos gustaría que ningún familiar viera que hemos entrado. Sí. Y, en fin, pues mira, de repente te lo recuerdan. Oye, ¿te acuerdas de aquella chica con ese pecho tan precioso que estuviste viendo? Pues te he pillado. Claro, entonces ahí ya todos aquellos que tienen mala conciencia acerca de su navegación en Internet, pues dicen: ay, va, Dios mío, sí, claro, si una vez vi una chica desnuda en Internet, ah, Dios mío, me ha pillado la policía y voy a ir a la cárcel. Ese es de lo que se aprovechan, de la mala conciencia de las personas, diciendo: bueno, Internet no solamente es para recibir correos electrónicos de cachondeo, sino que, desgraciadamente, la pornografía es uno de los grandes hacedores sí. de Internet, y yo creo que es uno de los que... La pornografía es de lo que más ancho de banda consume ahora mismo de Internet. Por eso todo el mundo en algún momento, reconozcámoslo, hemos visto a una chica con menos ropa de la que debe, y las personas que tienen mala conciencia, pues les duele. Que luego encima el virus te dice, ah, es que has visto pornografía infantil y has robado el Banco de España y encima eres el demonio en persona, pues acabas creyéndotelo y picas y dices, pues sí, pues soy muy malo y voy a decirte aceptar a pagar la multa.
Porque me habéis pillado así, iba a decir con los pantalones bajados, pero hoy en con la pornografía va a quedar un poquito feo.
Hombre, con los pantalones bajados del ordenador no suele ser, pero en algunos casos solamente con la cremallera bajada.
Sí, vale. También suelen amenazar, corrígeme si no me equivoco, aparte de la pornografía infantil, que sí que he visto de estos, pero con el descargas ilegales, tipo de música y vídeos, etcétera, etcétera. Que también sí. reconocemoslo, que es algo que hemos hecho casi todos.
Claro, es lo mismo. Todos. Hemos descargado en algún momento alguna canción, hemos visto alguna película pirata. Hombre, no es que seamos consumidores habituales de música ilegal, o sí, no lo sé. Yo desde luego me vanaglorio en que no, y mis hijos se enfadan mucho porque yo no pirateo música, ni cine, ni nada por el estilo. Pero todo el mundo en algún momento lo ha hecho y lo hemos hecho. Y si te lo recuerdan y te lo dicen, pues dices, ahí va, pues sí, pues me has pillado. En esto de Internet estamos un poco todos como cuando éramos pequeños en el colegio. Si de repente te llama la profesora y te dice, Pepito, ven aquí, aunque no hayas hecho nada malo hoy, tú sabes que en las últimas semanas has hecho alguna pillada en el colegio. Porque todos somos así.
Sí.
Pues es que te hemos pillado que has descargado música ilegal, aunque no lo suelas hacer. Dices, ahí va, es verdad, si yo en julio del 2013 me descargué un single de Shakira, Dios mío, me han pillado. De eso se aprovechan, del miedo, porque en el fondo somos todos niños pequeños delante de Internet. Es un medio, se habla de las nuevas tecnologías, llevan 30 años hablando de las nuevas tecnologías, pero estamos todos un poco como los niños pequeños expectantes delante de Internet, con tanta novedad, constantemente aprendiendo, constantemente estudiando, y en cuanto te dicen una cosa así, dices, ahí va, pues sí, pues me has pillado, tienes razón, maldito single de Shakira, ¿para qué me lo bajaré?
Lo curioso también es que, relativamente poco, se ha hecho el aniversario, el 14 de febrero de 2013, ya se anunció la detención de los creadores de este virus. O sea, que ya estamos hablando de hace más de 3 años. Y hace poco también ha salido un juicio acusando también a las personas que siguen utilizando este virus. ¿Hay virus que podemos decir que han llegado para quedarse el resto de nuestros días?
No, yo creo que el virus en sí, evidentemente, evoluciona. Un virus que tenga... Fíjate, estamos hablando del año 2013. Un virus que tenga más de 2 días de vida y no se ha detectado por ningún antivirus es una utopía, es absolutamente ilógico. Lo que ha venido para quedarse es la técnica para infectarte. Hoy puede ser el virus de la policía. Hubo una variante con unos virus acerca de correos. Sí. Que te había llegado un paquete, que te había llegado no sé qué. Esa técnica de ingeniería social de asustar, entre comillas, al usuario, es lo que está visto que ha funcionado y funcionará siempre. ¿Cuándo va a dejar de existir? ¡Buah! Yo creo que es imposible. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo es que soy muy, muy plasta. Allá, por los años 50, se hizo una película estupenda, divertidísima, que se llamaba Los Tramposos.
Sí.
Con Tony LeBlanc, con Ojores. Sí. Era deliciosa, en el que relataban perfectamente cómo se hace el timo de la estampita. En fin, yo creo que ahora mismo no hay nadie que no sepa ya cómo es el timo de la estampita. Bueno, pues hace 2 semanas vi en La Voz de Galicia que habían timado 600.000 euros a unas personas con el timo de la estampita. Decir, bueno, por Dios, ¿cómo voy a esperar que el virus de la policía no funcione? ¿Cómo voy a esperar que esa técnica de engaño no funcione si sigue funcionando más de 50 años después el timo de la estampita? Sí. Somos los humanos ambiciosos y en muchos casos somos muy miedicas cuando nos dicen, hola, soy la policía. Pues bueno, pues seguirá funcionando. El código será uno o será otro. Afortunadamente, las empresas antivirus estamos más que preparadas para reaccionar ante el código informático en sí, pero ante el engaño y ante que el humano haga clic donde no debe, ahí ya estamos absolutamente perdidos. Eso no lo podemos evitar.
O sea, que básicamente esto es, el código casi es secundario, lo que importa es la psicología, ¿no? Digamos que los creadores del virus han sabido acertar en el puntillo para dejarnos temblando, ¿sí? Y que pusiéramos siempre el clic.
Exacto, siempre es engañar al usuario. Primero, darse prisa, ¿sí?, para que el virus tenga una propagación rápida y los buenos, en este caso los fabricantes de antivirus, no tengamos tiempo suficiente o tardemos algún tiempo más en encontrar ese código o ese correo. Y luego, pues, picarnos con algo. Yo siempre he dicho, además, que para infectar el ordenador de un hombre, es algo tan sencillo como mandarle un correo con un virus que ponga culo Jennifer López. ¿Eso lo vamos a abrir? Sí o sí. Sí o sí, nos da igual que sea un virus que nos digan que eso es malísimo. Sí. Eso hay que abrirlo y hay que verlo. Entonces, es el engaño al ser humano, tirando de nuestras debilidades y de nuestros miedos. Puede ser, pues eso, la pornografía, que te van a detener, te van a poner una multa, pues ahí picamos todos porque dejamos de pensar en la seguridad informática y pasamos a pensar en
la seguridad personal.
¿Qué va a pasar?
Sí, en mi caso yo recibo muchos virus diciendo que me deben dinero o que les debo yo a ellos. La empresa, ¿vale? En casa ya recibo ofrecimientos de mujeres rusas y cosas de estas. Pero que no sé muy bien a qué viene.
Además, ahí hay una temporada que yo me enfadé muchísimo. Me mandaban correos ofreciéndome que me crezca el pelo cuando no soy calvo. Me ofrecían agrandarme el pene cuando por ahora me vale. Pero ya cuando el día que me ofrecieron agrandarme los pechos, decir, mira, ya está bien.
Eso dicen que se agradecen con las páginas de visitas, ¿eh? No, ahí lo dejo.
No, si yo era... Si yo nunca lo he hecho, ¿eh? Yo nunca lo he hecho, si yo no entro en páginas raras.
Nosotros todos somos buenos, eso siempre lo decimos. Bien, bueno, entonces aquí hay que soltar siempre la pregunta, está claro que es una cuestión de psicología, pero técnicamente, ¿hay alguna forma de evitar el contagio? Porque está claro que es que el usuario siempre va de una forma u otra, si no es la policía va a ser el FBI, si no es la Stasi, ¿vale? Va a intentar que pinchemos ahí. La forma de evitarlo sería tener, por ejemplo, un antivirus.
Es la forma básica, la forma más sencilla de evitar este problema es tener un antivirus siempre actualizado y además un antivirus decente. Por Dios, que hay en el mercado por ahí unas cosas que dices, Dios mío, ¿cómo se califican a sí mismos de antivirus? Pero bueno, empecemos primero por un antivirus decente. Y luego, el antivirus hay que tener en cuenta que está funcionando dentro de un ordenador. Y ese ordenador tiene que tener, primero, el sistema operativo perfectamente actualizado. Y segundo, el navegador que estemos utilizando para Internet tiene que estar también completamente actualizado. Y es de aquí que todavía no he hablado de ninguna marca de sistema operativo ni de ningún modelo de navegador. El que nos esté escuchando que tenga Macintosh, que no crea que por tener Macintosh está libre. El que tenga Linux, que no se crea que está libre. Y el que tenga Windows, que no se crea que está libre. Aquí me da igual el sistema operativo. Ya estamos hablando, no de, como decíamos al principio, no de un problema técnico, de un problema de ingeniería social.
Sí.
La vulnerabilidad la tiene la persona, ya no tanto el ordenador.
No, yo creo que los usuarios de Windows ya están un poquito más acostumbrados a los virus que otras plataformas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Linux sobre todo, también es más difícil la infección de los virus habituales, pero sí que se encuentran más gente que no piensa en los virus. Eso sí que es cierto.
Se cree que no pasa nada. Se cree que... Me da igual, yo uso Linux y yo... Vamos a ver... Claro, la gente piensa, no, es que yo uso Linux y yo estoy libre. No. El problema no es que uses Linux o que uses Windows. Imaginémonos con quién preferimos ir en un coche. ¿Con un novato o con... iba a decir Carlos Sainz, no, pobrecito mío. Con un conductor experimentado.
Sí.
Hombre, pues ahí ya casi me da un poco más igual el coche. Si la persona que está manejando el coche sabe lo que está haciendo, sabe manejarlo bien, conoce las normas, está acostumbrado a conducir, pues prefiero al conductor experimentado.
Claro.
Por supuesto. Pues es lo que pasa. Generalmente los usuarios de Linux no son novatos en la informática y tienen más experiencia y saben lo que tienen entre manos. el niño que le van a regalar esta primavera el ordenador por su primera comunión, pues lo más que me ha dejado es el Windows en el colegio y gracias. Entonces, claro, ahí puedes colarle lo que te dé la gana.
Claro.
No es más que eso. A mí me da igual si el usuario es un buen usuario, es un usuario experimentado, que sigue unas mínimas normas de seguridad. Me da igual que use Windows, que use Macintosh, que use Linux o que use un Spectrum. Es que me da exactamente lo mismo. El problema ya no es tanto el ordenador como el sistema operativo. Y luego también quiero derribar falsos mitos. Pero no, es que para Macintosh no hay virus. Sí,
lo hay.
Sí los hay, que sí los hay. Y si no hubiera virus para Macintosh, me hubiera gustado saber por qué empresas con el nombre que tienen, ESET, la pongo la primera, por supuesto, o Symantec, o McAfee, o Trendmicro, o Sophos, o cualquiera de las grandes, hemos desarrollado antivirus para Macintosh. O sea, sería perder tiempo y dinero desarrollar antivirus para estas plataformas. Si lo hemos hecho, es por algo.
Bueno, hubo hace años, tú tendrás los datos, obviamente, un virus bastante, que dio bastante fuerte Mac y que venía a través de un crack para, no sé si el Office o una cosa de estas, por supuesto todo el Office para Mac, y hubo creo que bastantes infectados. Venía de esa forma, se contagiaba porque venía un crack y el crack estaba infectado y te afectaba el ordenador. O sea, por pues supuesto que...
Y uno de los primeros virus importantes que hubo no fue para PC, sino que fue para Macintosh. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y luego también en las plataformas móviles lo mismo. En el iPhone, los primeros virus serios y que de verdad causaban problemas, más allá de un par de experimentos en Symbian, fueron para los iPhone. Los usuarios lo primero que hacían era un jailbreak en el iPhone y abrirlo. Pero es que al abrirlo, abrían también a los virus. Sí. Mucho antes que hubiera problemas con Android, ya lo sabía en iPhone.
Es decir, a romper las propias seguridades del iPhone.
O tener un pingüino no te inmuniza para nada.
Es decir, al romper la propia seguridad del iPhone con el jailbreak, abrían también la puerta a los malotes, por decirlo de alguna forma.
Claro, exactamente, porque es que haciendo un jailbreak, en el fondo lo que haces es tomar posesión del dispositivo y hacerte administrador del teléfono. Entonces, cualquier aplicación que ejecutes, la puedes ejecutar como administrador. Si no eres el administrador y te entra un virus, ahí está tremendamente limitado. Pero una vez que has hecho el jailbreak, eres administrador, el virus tiene derechos de administración y el virus hace lo que le da la gana. Por eso siempre se recomienda, tanto en Windows como en máquinas como en Linux, no usar cuentas de administrador. Porque en el peor de los casos, en el caso de que te entre algún bicho, el bicho no tiene permisos de administración en el sistema.
Y se va a quedar con no tiene la posibilidad de instalar programas, no tiene la posibilidad de transferir información libremente, no tiene acceso a ciertas carpetas.
Esa es la cuestión.
Sí, eso también es muy importante. Bien, pongamos que hemos sido torpes y nos hemos contagiado. Este virus muchas veces lo que hace es cifrar el disco duro. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué opciones tenemos?
Al principio de los tiempos, sí que existía la posibilidad, había dos posibilidades. Una era pagar. Entonces, en algunos casos sí te daban la clave de descifrado del disco. La otra era morirte de asco. No, en algunos casos sí que se podía recuperar. Ha habido algunas herramientas que en función de la versión del código, la versión no sé qué, se podía llegar a recuperar. Hoy en día es muy difícil, por no decir imposible, que si tu disco duro se ha visto cifrado por culpa de un virus de estos, puedas recuperar la información. Es que ni pagando siquiera. Y bueno, la mejor solución, pues una buena copia de seguridad. ¿Y quién tiene de eso? Si una persona se preocupa tan poco por su seguridad que le entra un virus de este tipo, copia de seguridad no va a tener.
Ya.
Así que, insisto, antivirus, navegador actualizado, sistema operativo actualizado, y cada vez me da más miedo decir que también tienes que tener el Java actualizado. Muchos de estos variantes de este tipo de virus entran a través de agujeros de Java.
Sí.
Pero si trabajas con la administración, la has liado. Hay muchos procesos que la administración pública te exige tener una determinada versión de Java y no es precisamente la última. Y si tienes la última, pues...
No funciona.
No funciona, no puedes trabajar con la administración. Entonces, bueno, si trabajas con la administración, antivirus, sistema y navegador actualizado. Que no utilizas la administración pública, pues también actualiza Java, que estos virus se aprovechan de agujeros de Java. Y si te has visto infectado, primero date una colleja por creerte que te ha pillado la policía o el FBI. Y segundo, pues tira de la copia de seguridad.
A ver, se recalca muchas veces que es importante tener un antivirus, un buen antivirus. Y bueno, cada vez las compañías ofrecen productos con nombres un poquito, permíteme la expresión, un poquito raros, ¿no? Es decir, un antivirus premium, o antivirus security, o pack security, que no se sabe muy bien qué incluyen.
Hombre, yo del marketing de la competencia, pues prefiero no opinar. No. Ellos decidirán.
Ese también lo tiene, ¿eh? Ese creo que es el security o algo así.
Nosotros tenemos, para lo que es el público normal, usuario doméstico, tenemos básicamente dos productos, que es el SET NOT32 antivirus. Eso es un antivirus normal y corriente que te protege perfectamente y listos. Y luego tenemos otro producto, que es el SET Smart Security. Eso ya es un producto más completo, en el que incluimos cortafuegos personal, incluimos protección web, incluimos protección para correo electrónico, incluimos un sistema antirrobo, incluimos control parental, es decir, pues toda la suite de seguridad. Y así que nosotros, para no liar mucho, NOT32 antivirus y Smart Security. No es más. Luego ya si te pones con las empresas, pues sí, tenemos el de correo, el de gateways y tal, pero que tampoco... Nuestro interés no es tener 18 productos distintos con 44 nombres distintos. Queremos tener nuestro NOT32 y nuestro Smart Security para el usuario final. Y luego, para empresas, pues para archivos, para correo electrónico y para gateways. Punto.
Aquí suele haber un pequeño debate también dentro de nuestra emisora sobre la necesidad de un cortafuegos instalado en el ordenador. Es decir, hay mucha gente, tenemos compañeros que dicen, no, con que tengas el cortafuegos en el, digamos, en el router es suficiente. ¿Vale? Y así evitas que te vuelva el ordenador más lento, porque al fin y al cabo, claro, un antivirus está escaneando el ordenador, un cortafuegos está escaneando las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay otros que son partidarios de que tener, aparte de que tengas en el router un cortafuegos, también tenerlo en el ordenador, es decir, por doble seguridad, por doble check. Tú has comentado que tienes dos productos, uno sería el antivirus puro, puede ser una forma, que serían los partidarios del el firewall, el cortafuegos en el router, y luego el Smart Security, que sería un poquito el partidario de los otros.
Vamos a ver, es que depende. No, sí, yo tengo un router con cortafuegos. ¿Y qué es lo que te está haciendo ese cortafuegos? ¿Cómo lo puedes manejar? Tienes que estar entrando en la configuración del router, que a lo mejor no lo conoces, para abrir un puerto, para cerrar otro. Es complicado. Y segundo, ¿cuántos años llevas con el mismo router? Bien, vale, de acuerdo. ¿No se ha encontrado ninguna vulnerabilidad para tu router? ¿Tienes el mismo router que tienen millones de personas que utilizan el mismo proveedor de internet? No quiero que luego me echen la culpa. Ah, no, es que te has metido con no sé quién. No.
Sí.
Es que el software que tiene, también hay que actualizarlo. ¿Y cada cuánto tiempo actualizamos el router?
Sí, bueno, muchas veces no tenemos la posibilidad.
Claro. Pues entonces, olvídate de él, déjalo puesto si quieres, pero bueno, ten tu propio cortafuegos en tu ordenador al ladito de ti. En caso de que estés trabajando en una empresa y tiene una salida a internet monitorizada con un cortafuegos, ahí sí puedes olvidarte del cortafuegos de tu antivirus en tu ordenador. Ya te viene la información protegida y limpia. Pero en caso de un ordenador aislado, desde luego yo siempre optaría por un producto cortafuegos en tu propia máquina.
En este caso, pues bueno, nos piden los malotes nos piden dinero. Luego ya has comentado que aunque paguemos, eso que nos den la clave, pues puede ser un futurible. Es decir, si el malote le sale la vena positiva, igual te envía la clave para descifrar el disco duro. O posiblemente no, simplemente recibe el dinero y sigue corriendo. ¿Es conveniente denunciar estos casos a la policía? Y en ese caso, ¿dónde podemos denunciar un delito informático?
Vamos a ver, es necesario denunciarlo, pero casi a nivel estadístico. Si tú vas a la policía, a una comisaría, normal y corriente, no hace falta irse a la brigada, a esa comisaría, dices, oiga, que es que me han estafado por este tema, con mi ordenador, se lo cuentas todo, y resulta que te han estafado, ¿cuánto? ¿200? ¿300 euros?
Sí.
Bien. El poner en marcha a un grupo de policías que investigue esa estafa sale carísimo. Sale carísimo. Desgraciadamente, no van a poder ponerse a investigar lo que te ha pasado a ti. Evidentemente, si se descubre que hay cientos de usuarios o miles de usuarios afectados por un determinado virus, sí se ponen en marcha, y lo has comentado al principio, que se han producido detenciones.
Sí.
Por eso, pero no por tus 300 euros, sino por los 300 euros de cientos de personas. En ese caso sí que se va a poder investigar, y por eso hace falta denunciarlo. Va a decir, oiga, ¿me han robado 300 euros? Sí, vale. Soy un tonto culo, ¿qué se le va a hacer? Y he perdido 300 pavos. Vale. Pero la acumulación de denuncias es la que sí puede hacer que se ponga en marcha un proceso que dé con los criminales en la cárcel.
Es decir, que en nuestro caso, pues solo no es importante, pero cuando nuestro caso se repite 100 veces, ya empieza a llamar la atención.
Exacto, todo suma.
Y es cuando las cosas se ponen en marcha y empiezan a rastrearlo y encuentran a los criminales.
Exacto, además hay que tener en cuenta que si a una persona le pasa una cosa de estas, no va a ser el primero. Tenemos en España uno de los cuerpos de seguridad más avanzados que hay en el mundo en el tema de informática, y hablo tanto de Policía Nacional como Guardia Civil, como Ertzaintza, como Mossos de Escuadra, ¿eh? O sea, podemos darle clases a que se nos ponga delante sin ningún problema, con toda la tranquilidad del mundo. Y entonces, antes que nosotros, seguramente ya lo habrían detectado por algún sitio, alguno de los cuerpos informáticos que hay de la seguridad, y igual estaban ya moviéndose. El que a ti te haya pasado eso y tú lo estás denunciando, lo único que va a hacer va a ser darles más aliento y más ganas para que pillen al malote, como tú dices.
Pues muchas gracias por tu explicación, Fernando. Ha estado muy claro, muy entretenida. Te agradecemos muchísimo que nos hayas venido aquí a hablar un poquito de este virus que tanto ha preocupado a los oyentes. Y me gustaría invitarte también para otra siguiente ocasión. Espero que sea menos afectado el virus, ¿vale? Es decir, no vamos a tener que inventen un virus para tener que llamarte, pero sí que me gustaría contar contigo, si te parece bien, por una futura ocasión.
Nada, cuando queráis, aquí estoy. O sea, yo estaré encantado de estar con vosotros, porque además el ambiente es muchísimo más relajado que en otras ocasiones. Y es un placer, de verdad, auténtico, poder estar con vosotros y sobre todo poder contar un poquito y que la gente descubra un poquito más de las cosas de la seguridad informática.
Perfecto. Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Enredando. La informática que se escucha. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Bueno, ya tenemos hechas las preinscripciones para la Euskal. Solo falta saber quién se encarga de reservar las plazas.
¡Sí, hombre! ¿Estás loco? ¿Eso es imposible? ¿Quién va a hacer eso?
Yo lo haré. Yo le daré al F5 sin parar. Pero no sé cómo voy a hacerlo.
Cuenta con mi ordenador.
Y cuenta con mi teclado.
Y con mi conexión de fibra.
Sea así. Seréis la compañía del empujoncito. ¿Tú qué opinas, Gandalf?
Ven a la Euskal Encounter 24 con nosotros. Entra en euskadigital.net/empujoncito y rellena el formulario. Tienes hasta el 15 de abril. Recuerda, euskadigital.net/empujoncito y ven a la Euskal Encounter con Euskadigital.
Si no nos falla el F5.
Euskadigital.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con las noticias. Empezamos con una bastante curiosa. Durante 72 horas, cualquier cuenta de Facebook ha estado bajo el poder de un señor llamado Anand Prakash. Este joven hacker indio de 22 años descubrió cómo acceder a cualquier cuenta de usuario de la red social y lo ha explicado cómo lo hace. Bueno, pues este señor Anand Prakash se dedica a encontrar fallos de seguridad en software y las compañías les pagan por ello. Vale, pues en este caso ha encontrado uno de Facebook. Y ahí ha encontrado el problema que estaba en el reseteo de contraseña de un perfil de usuario en la versión beta de Facebook. Es beta.facebook.com. Bueno, ahí tenía la opción de recuperar la contraseña, lo típico, has olvidado tu contraseña, y Facebook ya sabéis que nos envía un código que permite confirmar que no hay ningún error, ¿vale? Y se trata de un usuario correcto. Bien, la cuestión está que este código normalmente tienes que introducir un número limitado de intentos, es decir, puedes probar 5, 6, 7, no preguntes exactamente cuál, pero en esta versión beta no había límite. Por lo tanto, se podía hacer tantos intentos como quisieses. Así, Prakash consiguió dar con el código correcto y acceder a la cuenta de usuario que desease. Por ejemplo, la vuestra taca, envía el código y la versión definitiva, la versión actual de Facebook, pues vale, lo deja probar 5 veces. ¿No lo haces crecer 5 veces? Taca. La versión beta puedes probar infinitamente. Bien, alguno dirá, esto, bueno, sí, se puede tirar así años. No lo penséis. Pensad que un ordenador va muy rápido y puede probar igual 3.000 o 4.000 códigos por segundo, con lo cual es cuestión de una horita, media horita, dos horas, un día o que sea, ¿vale? Y de esta forma, pues consigues ver tus mensajes, tus fotografías, postear como si fueras tú, etc. Bueno, y como hemos dicho al principio, este hombre se dedica a encontrar fallos de seguridad y cobrar por ello. Pues en este caso, pues bueno, le han dado $15,000, con lo cual si alguien está buscando profesión, que sepa que también existe esta opción. Ya hemos hablado en alguna ocasión de la pelea que tienen los de FBI y Facebook, Apple, perdón, sobre la cuestión de esos móviles de iPhone en concreto que habían utilizado los terroristas de San Bernardino y que el FBI pedía a Apple que, bueno, que los ayudase a desbloquear el contenido. Pues bien, ha hablado Snowden, nos recordemos aquel espía americano que reveló una serie de secretos y está perseguido. Y obviamente está en Rusia. Pues bueno, ha hablado Snowden sobre este tema y dice que, bueno, que básicamente lo voy a resumir mucho, que al FBI no hace falta que le ayude a Apple, que es el más que suficiente para hacerlo, vale, y da una serie de ideas. Por ejemplo, dice, vamos a ver que lo leemos, que puede averiguar el PIN del iPhone con métodos como disfrutar los diminutos cambios en el consumo de energía y la frecuencia de radio que un teléfono está encendido o apagado. También asegura que se puede engañar el teléfono con los intentos del PIN, incluso hablando de un método invasivo que requiera desmontar el chip donde se almacenan las claves de cifrado, por lo que el FBI no necesitaría una segunda versión del sistema operativo para desbloquear el teléfono. Recordemos que el FBI pedía un sistema operativo diferente que fuese vulnerable intencionalmente para que ellos pudiesen entrar en esos casos, cosa que Apple se negaba, etcétera. Pero me gustaría destacar una frase que también en el posteó Snowden mediante Twitter, que dice: la FBI está creando un mundo en el que los ciudadanos confían en Apple para defender sus derechos y no al revés. Esta frase sí que tiene su importancia, porque lo que está diciendo es básicamente que el FBI está siendo intrusivo y no está lanzando a empresas privadas como medida de protección, ¿no? Cuando la lógica debería ser al revés, que el sistema de la policía es la que nos defendiese. Podemos dar más o menos validez a las opiniones de esta persona, ¿no? A lo que dice esta persona, pero bueno, ahí están y están, y es bueno conocer. Y no abandonamos al señor Snowden, porque Amnistía Internacional lanza el sábado 18 una campaña en protesta contra la censura oficial que contará con la participación de activistas como el chino Ai Weiwei, el informante estadounidense Snowden o el grupo punk rock ruso Pussy Riot, en colaboración con la empresa de servicios de bloqueo de publicidad Adblock, cuya aplicación es empleada por 540 millones de personas en todo el mundo. A lo largo del sábado 18, se mostrarán a los usuarios del programa mensajes de Amnistía Internacional en lugar de los habituales que habitualmente ocupan en los anuncios publicitarios. Es decir, Adblock, ya sabéis, es una aplicación que funciona con los navegadores, Firefox, Chrome, etcétera, etcétera, que en vez de mostrar los anuncios de publicidad, te los bloquea. Muy bien, en vez de mostrar el cuequecito, digamos, pues te muestra un anuncio de Amnistía Internacional. Los mensajes se enlazarán mediante un clic con material sobre personas cuyos gobiernos han intentado silenciar. Amnistía Internacional, que también transmitirá mensajes de víctimas de la censura de Internet en Corea del Norte, aprovecha para anunciar que los gobiernos buscan con avidez el poder de controlar como nunca importante ese aspecto de la comunicación online. Y recalca, mientras unos gobiernos intentan aprobar leyes que faculten a las autoridades para vigilar masivamente y censurar lo que la gente ve en Internet, otros intentan hacerse con tecnologías que les permiten espiar a la gente, manipular ilegalmente sus equipos o censurar la libertad de expresión en línea, según la ONG. De acuerdo con los datos que maneja Amnistía Internacional, en 2015 Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Pakistán, Polonia y Suiza intentaron aprobar legislación sobre los servicios de inteligencia que ampliara sus facultades para espiar las comunicaciones dentro y fuera de sus territorios. China y Kuwait aprobaron legislación que penalizaba o restringía ciertas formas de expresión en Internet. Se está preparando una nueva versión de Android que se llama Android en momento N, ¿vale? Y entre las novedades que incorpora las siguientes: multiventana. Android N incorporará soporte nativo de pantalla dividida en los teléfonos y tabletas, y se podrán especificar dimensiones de distintas ventanas para poder optimizar el tamaño de la pantalla al completo. Respuesta directa a notificaciones. La nueva barra de notificaciones de Android contará con la posibilidad de contestar directamente a los mensajes o las notificaciones sin necesidad de abrir la aplicación. Esta funcionalidad vendrá incluida en Hangouts, pero otras aplicaciones de mensajería podrán también utilizarla, lo que hará el proceso más sencillo y más rápido. Es decir, en principio lo van a diseñar para Google. Recordemos que Android es su sistema operativo de Google. Y dicen, bueno, para el Hangouts de Google funciona. Los demás también les vamos a dejar, pero bueno, que se ocurran un poquito. Mayor eficiencia y autonomía. Tras el aumento de DOS, que permite ahorrar batería a los dispositivos, Android sigue incorporando novedades en este ámbito y permitirá dormitar el teléfono cuando la pantalla esté apagada. Además, eliminará los procesos que afectan a la autonomía del teléfono. Y también incluye Java 8. Muchas características de Java 8 serán compatibles con el nuevo sistema operativo de Google, que podrán adaptarse a Android códigos de otras plataformas. ¿Cuándo va a salir este sistema Android N? Pues bueno, todavía está en First Preview. Vamos a tener que esperar, pues no sé si 6 meses, un año, lo que ellos tarden en desarrollarlo. Con la última popularidad de sus compañeros, en más de una ocasión nos hemos hablado de Opera, que es un pionero desarrollador de navegadores web. Vamos a descargar opera.com y la cuestión es que está introduciendo una nueva versión de su navegador para ordenadores de sobremesa que incorpora como característica el bloqueo de anuncios directamente en el navegador. Antes hemos hablado de Adblock, un complemento para Firefox o Chrome, que nos lo descargamos en nuestro navegador y nos permite bloquear los anuncios de publicidad, etc. Bien, pues aquí han decidido, ya que esto parece que hay una demanda creciente, que a la gente le gusta esto, ¿por qué no lo incluimos de serie en el navegador? En vez de que te tengan que bajar un complemento, nosotros lo incluimos. Perfecto, es una idea. ¿Con esto qué buscan? Pues bueno, que la página web sea una carga más rápida, ofrece una mayor privacidad y una mayor seguridad. Porque bueno, claro, si no tienes que cargar la publicidad, pues obviamente es más rápido. Si la publicidad no está enviando datos a los servidores, pues mira, conseguimos velocidad y además que es mayor seguridad. Y al principio de la noticia le hemos llamado a este navegador pionero, y es que aunque hoy os digo sea bastante menos conocido que el resto, pues tiene una trayectoria de innovadores que os van a sonar las cosas. Por ejemplo, fue el primero que introdujo la navegación por pestañas y el bloqueo de ventanas emergentes, cosas que prácticamente yo creo que ya incluyen todos. Esto, bueno, puede parecer, sobre todo el bloqueo de ventanas emergentes, a uno ya no le sonará tanto, pero antiguamente, ahora la publicidad funciona diferente, pero no hace tanto, era muy típico que tú entras en una página y se abriesen 20 ventanas más. Pues bien, eso es el bloqueo de ventanas emergentes. O los banners, etcétera, etcétera. Esto empezó a incluirlo y luego ya el resto de navegadores lo fueron también incluyendo de serie. Y ya sabéis que si hay algo que nos gusta es enlazar las noticias. Por lo cual, si antes estamos hablando de Adblock, un complemento que bloquea la publicidad, y luego hemos pasado a un navegador que bloquea la publicidad, ahora nos encontramos con que el 90% de los editores de Suecia planean bloquear a los que bloquean anuncios durante el próximo mes de agosto. A modo de prueba, ¿vale? Esta iniciativa comenzó a pensarla el Internet Advertising Bureau, IAB, las siglas, hace más de un año, al darse cuenta que el 20% de su publicidad estaba bloqueada y se trataba sin duda de un problema al que había que ponerle solución. Bien, ¿qué pasa? Obviamente la publicidad está en internet por algo, para conseguir ventas, es decir, para que nosotros nos fijemos en ellos y compremos los productos. Eso repercute en que, claro, donde está la página web, por poner esa publicidad, cobra X. 5, 10, 15, 20, 80, ¿vale? Esas son cosas entre ellos. ¿Qué pasa? Que si yo bloqueo el anuncio, le bloqueo a esa página de a esa página web los ingresos. Y claro, entonces dicen, oye, yo estoy aquí tecleando horas y horas y no cobro nada. Porque tú no quieres ver anuncios en publicidad. No, yo quiero comer lentejas. Entonces, ahí está el eterno dilema, ¿vale? Por una parte, la publicidad que nos molesta, y por otra parte, es la gente que está generando contenidos necesita esa publicidad para que le genere ingresos y poder estar en el teclado 5 horas escribiendo. Es un eterno dilema que no tiene fácil solución. Pasa lo mismo en la tele, ¿eh? Tengo la tele con anuncios, la tele sin anuncios. ¿Qué pasa? Que los anuncios son necesarios para que las televisiones tengan dinero y generar los programas. Es un dilema eterno, ¿vale? Cada uno pueda dilucidar según como convenga. Bueno, pues volviendo a la noticia, la medida tomada consistirá en que durante un periodo de bloqueo, el mes de agosto, las personas con extensiones anti-anuncios no podrán ver el contenido si no desactivan la extensión. Recordemos que hemos dicho que Adblock es una extensión, pero simplemente dices en pausa y ya está. También cada editor podrá fijar un pequeño pago único para el acceso al contenido o podrán decidir si se puede ver el contenido pero con peor calidad, por lo que los vídeos irán más despacio o los textos no se mostrarán enteros. Sin embargo, según informa DigiDay, los editores suecos no pretendan tomar acciones legales contra los encargados de estos bloqueos. Es decir, te sigue diciendo, oye, tú puedes tenerlo, verá que mi contenido tú no lo perderás. Hemos dicho que durante el mes de agosto harán la prueba y según como vea evolucione, pues oye, lo convertirán en definitivo o se echarán para atrás. Obviamente esto empieza en Suecia, pero bueno, a otros países ya están mirando si funciona o no funciona. Ya nos vamos a ir un rato con los chicos de la manzana. Si bien los iPhones tienen acostumbrados a ser, digamos, relativamente pequeños, 4,5, etcétera, etcétera, incluso el iPhone 6 es 4,7 pulgadas, con la versión Plus, que es 5,5, si mal no recuerdo, pues ahora han decidido que van a volver un poquito a los orígenes. Voy a decirlo de alguna forma. Iván anunció que el 21 de marzo saldrá una versión de 4 pulgadas. Es concreto el iPhone 5 SE, y que mide eso, únicamente 4 pulgadas. También han anunciado que van a sacar una nueva tableta, pero no se dicen de qué va. Simplemente, bueno, pues sacamos una nueva tableta y yo lo demás ya es todo rumores. Aparte de eso, pues bueno, ya sabéis que en el último Mobile World Congress, en los dispositivos de moda, ha sido las gafas virtuales. Tenemos las de HTC, las de Samsung, que como veas un móvil Samsung integrado a las gafas virtuales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasará con los de Apple? Pues que no tienen sus gafas virtuales. Entonces, bueno, si no lo saca la marca, que ya lo sacará tarde o temprano, supongo, pues está la iniciativa privada. Entonces aquí el fabricante de Dodo Case pues ha creado un crowdfunding para crear las propias gafas, pero diseñadas para el iPhone, con la particularidad de que son pegables y que caben en el bolsillo. Es muy similar a las Cardboard de Google, es decir, Google tiene unas gafas virtuales, por supuesto una versión bastante sencillita y barata, que está hecho con cartón, por eso es bien lo de Cardboard, ¿vale? Estos quieren hacer una cosa parecida, también es un proyecto que está en crowdfunding, se estima que costará unos $28, pero bueno, estamos hablando de una cosa sencillita, ¿vale? Con la particularidad que os digo que está diseñado para el iPhone, los demás son diseñados para versiones de Android y esto ya tenemos una versión para iOS. Es un crowdfunding que puede ser en Indiegogo, con una venta de $25,000, que ya se ha sido superada porque ahora mismo está en $29,000 con 804 patrocinadores, lo cual sí que se puede fabricar y está hecho de polímeros sintéticos. Y ahora, con la particularidad que os he dicho, que es pegable, ¿vale? El crowdfunding, si no lo recordáis, es un sistema en que yo tengo un proyecto, me hace falta dinero y lo publico y la gente va apoyando. Y entonces, bueno, pues ya os he dicho que ha superado y dentro de poco tenéis vuestra propia gafas de iPhone, ¿vale? Sin más. Hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Y con las noticias de la semana vamos finalizando el programa de hoy. Programa típico en cualquier caso, un programa un poco especial, sin sección de F1 y tampoco sección de software libre. El Ciberchoco nos ha ocupado la mayor parte de la duración del programa, pero bueno, al fin y al cabo ha sido un tema muy interesante y que bueno, que nos parecía pues que a los oyentes les podía interesar este tema y por eso lo hemos traído en el programa de hoy. Pero antes de irnos, deja que te recuerde las formas de contactar con el programa. Tenemos una página web cuya dirección es www.enredando.net y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más aquí tenemos un track, una de esas músicas que se presentan en las partes informáticas, con la que queremos finalizar este programa. Muchas gracias por tu compañía. En una semana volveremos con nuevos contenidos. Hasta la próxima.